Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store.
Bien, bueno, vamos a dar inicio ahora sí. Bienvenida, Nicole. Un placer que estés aquí esta noche con nosotros en este podcast Teledacta, tu podcast autodidacta. Hoy tengo el placer y el honor, pues, de hablar de un tema el cual tenía muchas ganas, en específico sobre el mundo de la jurisdicción, sobre el mundo legal, sobre todo lo que es estudiar, pues, para la carrera de abogados. Entonces hoy tengo a una invitada muy especial por parte de el proyecto de Memoria Cultural. Nicole, bienvenida.
Muchas gracias, Emanuel. Buenas noches a todos los que nos escuchan y los que escuchan este podcast luego. Realmente que es un honor para mí participar y que me hayan invitado a formar parte de este espacio que ha creado Teledacta. Realmente que lo valoro muchísimo, lo aprecio mucho. Pienso que como jóvenes realmente estamos cada uno en nuestro pedacito del mundo, nuestro rincón del mundo, intentando hacer nuestro cambio en nuestra profesión, en nuestros estudios, ante nuestras propias responsabilidades, adversidades, dificultades. Y pienso que espacios como estos son los que nos permiten como limitar o disminuir esa brecha de distancia con otros jóvenes y con otros mundos que están intentando hacer lo que se pueda en nuestra facultad, ¿no? Así que realmente que agradezco mucho formar parte de este espacio. Como dijiste, sí, estudio la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Estoy ya a un paso del diploma. Y al mismo tiempo,
ya estoy ahí,
un paso afuera casi. Me falta un par de trámites, ¿no? Pero sí, como dijiste, formo parte del equipo en la parte de dirección legal del colectivo Memoria Cultural. Somos una empresa emergente, un startup, que busca ser la conexión o el intermediario entre el arte, que hay muchísimo en Panamá, hay mucho talento y pasión, y entre el apreciador del arte. Cualquier persona que quiera apreciar y que quiera amar y quiera conocer de arte en Panamá, buscamos ser ese intermediario a través de medios tecnológicos que nos los permitan, y es ahí donde encontramos esta conexión con ustedes.
Por supuesto, y un placer para nosotros el poder trabajar de la mano de Memoria Cultural, un proyecto sumamente enriquecedor para la parte de arte y cultura, y sobre todo tener el honor de que, bueno, hace unos podcasts atrás teníamos a Edgar y estuvimos hablando sobre la educación, y bueno, hoy tenemos a Nicole que nos va a comentar sobre todo lo que realmente es estudiar, la experiencia de estar, pues, en la carrera de Ciencias Políticas, y de ver también un poquito ya en la parte donde ella se está especializando, que es la parte de software, que nos compete realmente, pues, a nosotros como proyecto de tecnología y educación. Entonces va a ser sumamente interesante, la verdad. Les agradezco muchísimo a la gente que está aquí y la gente que va a escuchar este podcast por diferido en las otras plataformas, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, otras plataformas. También muchísimas gracias por estar ahí, se agradece demasiado el apoyo. Entonces, Nicole, vamos a dar inicio con la primera pregunta que me gustaría incluir, y es, quisiera saber cómo tú describes la experiencia dentro de la carrera de leyes y qué te motivó a estudiarla.
De acuerdo. Primero voy a comenzar con la motivación de estudiar la carrera. Creo que desde el inicio para mí era fundamental la idea de que por ser miembro de una sociedad, por ser ciudadanos, nacemos con un número de cédula, con una bandera, con una nacionalidad, formamos parte de un Estado de Derecho. Y eso significa que sobre nosotros rigen un número de leyes, un número de normas, y realmente que conocerlas es fundamental, no importa uno qué realmente haga después. No importa dónde uno se especialice, o uno dónde ejecute empresarialmente, o dónde quiera moverse en su vida, realmente que tener una base del conocimiento de derecho es necesario para lo que sea que uno quiera hacer en una sociedad. Tanto desde el punto comercial o empresarial, y también desde el punto humano, desde el punto ético, de derecho humano, de normas, y de simplemente saber protegerse y proteger a los que uno quiere, es necesario tener un conocimiento. Así que realmente esa fue mi motivación al entrar a la carrera. Y sobre la experiencia en la carrera, no te voy a mentir, creo que existe un pequeño, vamos a decir, una construcción, una idea construida de la carrera de Derecho, uh-huh. que uno tiene que aprenderse todo, te imaginas a los abogados aprendiéndose un tomo de artículos.
De libros.
Y si bien es cierto, hay que estudiar muchísimo, creo que la carrera de Derecho es muy amplia. Hay demasiados sectores, demasiadas ramas, y al final del día hay que saber un poquito de todo. Pero creo que esa construcción no es tan cierta. Al final, el abogado siempre tiene su tomo, uno siempre tiene su libro, uno siempre busca su artículo. La idea es poder ir a saber dónde encontrarlo, que es la idea de por qué se estudia tanto en distintos libros. Pero al final del día depende de dónde uno se quiera especializar. Como dije, es una carrera tan amplia que realmente ser un abogado así amplio es mucho. Así que uno debe realmente enfocarse en un punto específico y explotar en ese punto. Sí. Así que okay. Sí, creo que la experiencia ha sido esa idea de poder ver de todo un poco es bastante, te abre los ojos, ¿no? Porque de repente no te interesa mucho una rama, digamos lo penal, que es un tema fuerte. O sea, yo me acuerdo salir de clases de penal y tener que ir a caminar porque uno habla de casos fuertes, de penas y de temas pesados.
Experiencias un poco traumáticas, ¿no?
Son traumáticas, son experiencias traumáticas y los profesores de Derecho Penal son personas, son penalistas que ven esos casos día a día y ellos dicen, wow, no me puedo llevar esto a mi casa, no puedo meter mi casa a mi casa porque te afecta emocionalmente. Entonces, por ejemplo, ese era un tema que nunca me interesó mucho y lo tuve que ver porque uno da 2, 3 penales y al final es eso, ¿no? Es aprender de todo un poco.
Yo creo que esta es la parte que más, cuando se habla de derecho, el derecho penal, es el que más da morbo a la gente, porque es donde, como dices tú mismo, se dan las experiencias más traumáticas y que, pues, la mayoría del tiempo se hacen mediáticas, ¿no? Entonces, quizás cuando nos imaginamos un círculo de abogados o un panel de abogados, nos imaginamos ese típico escena o esa típica escena así, más que nada, de abogados siendo súper específicos con la ley, interrogando al testigo de manera muy directa y viéndonos un poco en esa ficción, ¿no? De que realmente está divertido ser abogado, ¿no? Pero, o sea, hay muchas cosas que evidentemente tú mencionas que hay detrás y creo que son muy importantes remarcar. Entonces, en cuanto a ese mismo enfoque que tú mencionas de hay puntos de la carrera que, bueno, evidentemente no te llegan a llamar del todo. Coméntame un poco sobre las dificultades que tú encontraste dentro de tu propia carrera, ya sea a nivel personal o sea a nivel educativo. Hablemos más que nada de las tuyas y de las que se pueden encontrar las personas que estudian la carrera.
Por supuesto, claro. Creo que entre dificultades, al final son las dificultades que uno encuentra al estudiar cualquier carrera. Es sobre la pasión y la determinación que uno mismo desea implementar en sus estudios. Creo que lo que podría clasificar como problemática o de dificultad era a veces de repente no encontrar o sentir que la universidad o de repente profesores que no me incentivaban lo mismo que otros. Por ejemplo, me llamaba la atención una materia, pero de repente en esa materia hubo un profesor que no era lo tan como apasionante o emotivo como otro que me hubiese gustado que fuese y son esas cosas, ¿no? De encontrarse ante circunstancias distintas y no limitarse a aún puedo aprender de esto, aunque bueno, el profesor no me incentive lo suficiente, al final es sobre la pasión de uno mismo y la autodeterminación de uno mismo ante ello. Creo que es la problemática principal y creo que en la educación panameña es algo que vivimos todos. Creo que todos conectamos con esa experiencia, con esa idea de sacarlo de unos...
Sin importar el ámbito, creo yo.
Exactamente.
Sin importar el ámbito, es lo que mencionas un poco la motivación. De hecho, hablando de manera específica, la motivación requiere muchas aristas para un estudiante, porque por una parte está la emotiva, donde pues nos encontramos ciertos detonantes en los cuales pues los sentimientos se afloran, quizás nos apasiona algo con ahínco, y por otro está quizás la física intelectual, donde en ese conocimiento que vamos aprendiendo poco a poco, vamos notando una progresión, una evolución en nosotros mismos. Y quizás si no se nota eso tan rápido, de manera progresiva como nos gustaría, te tiende a desmotivar. Yo recuerdo que al principio de la carrera en sí de tecnología, nosotros tenemos la idea muchas veces como gente tecnológica de creer que vamos a hacer algo súper impactante y que vamos a estar ahí prácticamente desarrollando la Matrix. Y aquí les digo a las personas que, bueno, quieren estudiar pues alguna carrera de programación, alguna carrera que involucre algún sector tecnológico, que sí, es muy apasionante y por una parte quizás llegue a desarrollar la Matrix, no les se los voy a negar. Hay momentos en que ves la pantalla negra y te sientes que estás ahí mismo en el código verde, pero por otro, estás dando teoría, estás dando pues cosas que quizás no te llaman absolutamente nada la atención. Entonces desmotiva, como tú mencionas, y creo que eso es una dificultad que se encuentra no solo en tu carrera, como mencionas, sino en la mayoría de carreras que hay en nuestro país. Debe ser un punto principal de enfoque que a mí me parece muy interesante en sí lo que ustedes hacen en memoria cultural con el desarrollo de la cultura y el medio artístico, porque hablaba con Edgar en el podcast pasado de que qué sería tan genial poder tener en una aula de clases algo donde se desarrollase la inventiva y la imaginación. O sea, y realmente yo lo aplico a cualquier sector. Imaginemos en este punto específico, pues a la parte de leyes y ciencias políticas, donde realmente se deje poder dar la creatividad al aire, ¿no? O sea, pienso yo de que mucha de la facultad que se quiere vocal y lingüística es necesaria, evidentemente, y creo que tú nos lo reafirmas como cómo te expresas, y la gente lo nota, de que está ese cierto nivel o dominio vocal requerido pues para una carrera como la que es ciencias políticas. Entonces, yendo por esa parte, Nicole, vamos a ser breves un poquito con ese tema, porque hay demasiados temas interesantes que quiero tocar contigo. Entonces quiero que me des una recomendación quizás para aquellos que quieran estudiar la carrera aquí en Panamá.
Ok, de acuerdo. ¿Alguna recomendación específica, tipo de universidad, con nombre y apellido, o como en general de la recomendación?
Tanto lo que tú creas conveniente. Okay. Si en una... en una universidad, todo lo que tú quieras.
Claro, mira, al final del día creo que en estos momentos los que vivimos políticamente en Panamá, la ley está muy atañada a las circunstancias políticas del momento, debido a que la ley y el derecho va de la mano con la justicia. No hay derecho si no hay justicia, no hay justicia si no hay derecho. Y la justicia en Panamá lo lleva el Poder Judicial, que es nuestra corte, nuestros juzgados, nuestros jueces, la Corte Suprema de Justicia, nuestros magistrados. Y en momentos como estos, principalmente ante la pandemia, que hemos visto, ¿sabes?, salir de nuestro corazón y de muchos panameños ese debate de inconstitucionalidad o cosas que se hicieron durante la pandemia, que es debatible, yo no estoy de... no me refiero a ningún lado del otro, pero claro. Temas de que la Corte Suprema, por ejemplo, no se pronunció al respecto de temas rápidamente, o ver como la ley arbitraria en Panamá, ver la justicia como arbitraria últimamente, tener ese miedo de ¿por qué estudio derecho y qué puedo hacer con el derecho si al final del día esto y esto y esto? Porque ya, claro. O sea, sentir que el cómo funciona o la estructura como está en nuestro país, lastimosamente, está un poquito, necesita un poco de ayuda. Y sin duda eso fue algo que a mí me impactó a lo largo de mi carrera. Era como, wow, o sea, ¿qué realmente estoy haciendo con esta carrera? Pero por eso mi recomendación sería, independientemente de esto externo o político, política externa, depende de uno mismo y de la gente de cambio que uno traiga en sí. Y creo que al final del día, no sé, hay una frase que me gusta muchísimo y va con ello, es... para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada, y va por ahí mismo, ¿no? el hecho de que uno tiene que ser la mejor versión, y tenemos que ir como jóvenes a tratar de llevar ese cambio. Así que no sea un deterrente de estudiar una carrera tan linda, tan humana, de defensa de derechos, de libertades, de ayuda social, como es el derecho. Que esto no sea un deterrente, y que seamos agentes de cambio juntos. Cualquier futuro abogado que escuche esto le llame la atención.
Por supuesto, me parece increíble el mensaje que envías, sobre todo porque pienso que específicamente cuando creemos tener las herramientas, y quizás esas herramientas sentimos que no son suficientes para hacer algo, nos llena de impotencia, sobre todo cuando se quiere hacer las cosas. Entonces, da miedo poder tener todo el conocimiento, haber estudiado una carrera y salir al trabajo, por decirlo así, salir a remancarnos las camisas, ¿no? Como dice, sí, las mangas, sí, poder remarcarnos y poner, decir, vamos a luchar por un objetivo y plantearnos ciertas cosas, cuando al final la corrupción desmorona todo. Entonces duele ver que nuestro país, y en sí no solo nuestro país, realmente Latinoamérica en específico, está sumida en la corrupción. De hecho, no vamos a hablar de temas políticos, ni mucho menos, pero
ese es otro podcast.
Ese es otro podcast, y en cierta manera, pues, en todo influye realmente la corrupción. Un país corrupto va a detener cualquier progreso, porque es un cáncer. No olvidemos eso, la corrupción es un cáncer. Y ya sea en el ámbito de la educación en general, o ya sea en el área penal, o ya sea en el área civil, o no importa en el área que te encuentres, la corrupción es un cáncer y debe ser combatido. Y solo se combate, como dice Nicole, con ser nosotros los jóvenes agentes de cambio, tener ideas innovadoras, conseguir que nos escuchen de la manera activa, no simplemente quejándonos y gritando, porque sí, está bien quejarse y gritar cuando uno siente que algo está mal, pero hace falta poner cambio, hace falta realmente dar frescura a las cosas que ya existen y decir, ok, esto se está haciendo así, pero ¿por qué se está haciendo así? Cuestionémonos las cosas, tengamos criterio, y creo que de esa manera podemos avanzar más libremente en un desarrollo del país beneficioso, e inclusive poder que seamos un ejemplo para las otras naciones que están igual o peores que nosotros. Entonces, me parece excelente todo lo que comenta Nicole. Y ahora sí quiero hablar ya más de lo que Nicole se enfoca, y bueno, está terminando de enfocarse, como ya dijimos, está un pasito ahí de su carrera. Y es que Nicole y Teledata en específico encontró, vamos a decir, más que nada una bendición, porque realmente es una bendición poder contar con diferentes cosas que se hilan, y de la nada pues aparece algo como puede ser que Nicole esté especializándose en software cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto de tecnología. Entonces, Nicole, yo te quiero hablar sobre el potencial del software con respaldo jurídico. Vamos a hablar en tema de emprendedores y en tema pues de desarrolladores. ¿Qué es el potencial que se puede incrementar cuando se tienen los conocimientos jurídicos necesarios? Entonces, comencemos por el problema, ¿no? La carencia de conocimiento en leyes con respecto a los emprendimientos, principalmente, pues, evidentemente, tecnológicos.
Claro. Yo siento que en general la pregunta se responde de que las leyes actuales, o la ley en general, actúa tanto como un ancla al progreso o al desarrollo tecnológico, como un ancla, como un timón o un propulsor del desarrollo. Entonces, comenzando por ahí, conocer lo que existe es fundamental para todos, principalmente a los que se dedican a esa área del sector tecnológico en Panamá, conocer lo que hay para realmente decir, ok, esto me funciona, esto me parece que me protege, y en el caso tal de sentir que no, poder como ciudadano responsable decir, yo necesito algo mejor para mi sector. Y para poder hacer eso, todo inicia conociendo las leyes que rigen sobre la materia que uno trata. En el caso del software o del empresario que comienza, en Panamá hay muy buenas leyes que hay en la materia. Por lo tanto, en recomendación o la importancia de ello es simplemente saber las reglas del juego en el que uno va a entrar. Es necesario para jugar cualquier juego de mesa saber qué puedo hacer y qué no. Entonces comienza por ahí. Tener la asesoría y tener por lo menos el guideline, los pasos a qué debo buscar, a dónde debo ir, registro mi marca, no la registro, cómo protejo, cómo puedo tener algún contrato con las personas con las que, cuando hay, por ejemplo, dinero entre medio. Y en conclusión, realmente es tratar de tener todo en escrito. Tener todo en escrito es una de las cosas más importantes que hay, por lo menos para tener un sustento y una protección.
Dicen los abuelitos que las palabras se las lleva el viento, y estoy totalmente de acuerdo. A veces que cuando simplemente hacemos tratos de boca, pues... aparte que no es profesional del todo, ya viendo el punto de emprendimiento, no es profesional hacer solo entables vocales. Hay veces en que los acuerdos verbales pues son suficientes, y otras veces en las que realmente, o en la mayoría de los casos, se necesita de un acuerdo escrito. Entonces... muchas de las cosas...
Entro por ahí, disculpa que te interrumpa.
Sí, sí.
La verdad es que
no, tranquilo.
Otras jurisdicciones o prácticas, por ejemplo, en estados nórdicos, donde no es muy común estar haciendo acuerdos o contratos, o se pactan contratos de mucho dinero, solo en el famoso, como se le dice, pacto de hombre, o sea, darse la mano. ¿sabes? La idiosincrasia de la sociedad, o... querer tú protegerte, o sea, ver cómo se mueve el mercado, y lastimosamente desde un enfoque, como hemos dicho, no solamente panameño, pero latinoamericano, es siempre mejor tener un respaldo, ¿no? es siempre mejor tener un respaldo, pero lastimosamente no me gustaría verlo así, como si fuese lo positivo. Realmente cuando uno tiene confianza con el otro, o bajo la ética, la ética de ambos, se debería poder concordar cosas a palabra y tener confianza de uno y el otro, pero lastimosamente hay que tener un sustento y hay que protegernos.
Claro, y ya lo que tú hablas más en tema de pues cómo es la cultura de nosotros en respecto a eso, la fidelidad que podemos conseguir con respecto a hacer un negocio y saber que la otra parte va a cumplir con lo que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, quizás, y como siempre llegamos chistosamente al punto donde la educación resuelve los problemas mágicamente, yo pienso que la cultura general de nuestro país en tema de negocios todavía le falta madurar varios peldaños, y por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo en que deberíamos poder hacer tanto acuerdos verbales como acuerdos escritos, y que ambos tengan la misma confianza que se pueda sentir para hacer un acuerdo, sobre todo porque si se tiene la ética que tú mencionas de ambas partes, no debería haber ningún problema. El acuerdo más fiel que se puede tener es cuando realmente se busca el ganar-ganar por ambas partes, y no como en buen panameño dicen, jugar vivo, ¿no? El que agarra y dice, bueno, lo gordo para mí, lo flaco para los demás. Hay que ser un poco realistas con ciertas cosas de nuestro país, lamentablemente es así, pero ahí estamos nosotros para ser agentes de cambio y ver la realidad de otra forma distinta. Entonces, vamos a hablar un poquito, Nicole, sobre cuando yo creo un software, y te hago la pregunta directamente para todas las personas que vayan a escuchar esto, y bueno, sean desarrolladores o no, si en algún punto no están creando algo con tecnología, no sé qué están haciendo, porque todo proyecto actualmente lleva tecnología en él. Y se los digo directamente porque estamos viendo crecer proyectos muy importantes que sin tecnología no estarían donde están hoy. Y les puedo poner un ejemplo claro de diferentes empresas que se han desarrollado en esta pandemia. Vamos a poner el ejemplo precisamente de esta misma aplicación. Nace gracias a que hay y existe la necesidad de comunicarnos. Entonces, sin tecnología no estaríamos pudiendo vivir en esa realidad donde pues aún podemos trabajar desde casa o podemos hacer reuniones como estas. Y te lo digo en el tema específico de si yo creo un software. Hablamos en una de las reuniones pasadas sobre el software libre, y el software que no es libre, pero ¿qué software no es libre? Y eso es algo quizás sea difícil de entender para las personas que no estén dentro del mundo, pero para ponerlos en contexto, ¿no? Cuando en la comunidad tecnológica desarrollamos aplicaciones, lo hacemos de dos maneras, o licenciadas o de forma libre. Las licenciadas, pues evidentemente esperamos con ellas recibir algún tipo de pago por licencia. Y con software libre, pues cualquiera persona puede utilizar o entrar en nuestro código que nosotros permitamos el acceso, ya sea una parte o ya sea el código completo. Entonces, Nicole nos hablaba, y quiero que le comentes a la gente, sobre la, específicamente la protección que lleva un software aquí en Panamá.
De acuerdo. Vamos al tema. La protección jurídica del software es un mundo. Es un debate y se sigue debatiendo el día de hoy en distintas jurisdicciones. Hay dos temáticas distintas, dos ramas de su protección, que es técnicamente lo que yo me dediqué a estudiar. Va por la mano de la protección del software como una patente o a través del derecho de autor. En Panamá se protege el software actualmente como el derecho, a través de la misma manera en la que se protege una obra literaria, a través del derecho de autor. Es decir, ustedes sabrán más que yo, pero el código fuente es ese conjunto de oraciones, más o menos. Es lo mismo como si fuese un libro, es un escrito, las letras, sí, las palabras. Y por convenios internacionales y principalmente países que vienen desde una base greco-romana, llegaron a la tendencia de decir, ok, podemos proteger el software igual como protegeríamos un libro. O sea que Emmanuel escribe este código fuente, lo lleva a la dirección, a la autoridad competente encargada, tú llevas tu código fuente, lo inscribes con un formulario, lo encuentras en internet, no bastante fácil, y se lleva, se registra. Lo hizo Emmanuel, tú firmas tu nombre, haces los pagos correspondientes y registras el código fuente. ¿Qué fue mi impresión hacia esto cuando lo descubrí? Algo me pareció raro de que solo se protegiera de esa manera. Porque cuando uno... Me hacía falta la aplicabilidad del software. Cuando tú registras el set de oraciones, no sé qué tanto estás protegiendo lo que en verdad hace tu software. Entonces, al estudiar otras jurisdicciones, correcto, al estudiar otras jurisdicciones como las anglosajonas, Estados Unidos, Gran Bretaña, se protege el software a través del medio de, a través de medios de una patente. ¿Qué es una patente? Vamos a hacer un poquito para atrás. Una patente es algo que te brinda el Estado. El Estado dice, te doy este derecho, vamos a hablar un poquito de términos legales, exclusivo y excluyente. Esto significa que... Okay. Tú, Emmanuel, tienes la exclusividad de esta invención que tú has creado. Yo, como Panamá, sé que tú creaste esto y tú puedes excluir a cualquier otra persona que diga después de que no, esto es mío. No, tú ya, esto es mío porque yo tengo la patente de esta invención. ¿Qué pasa? Claro. Uno tiene que cumplir con ciertas características para poder tener una patente. ¿Cuáles son? Novedad. Novedad significa que tiene que ser nuevo a nivel mundial, algo nunca antes visto, algo que soluciona una problemática nueva. Este es el punto clave de por qué es difícil patentar un software. Necesitas mucho, mucho, digamos, una capacidad técnica, legal, un departamento que pueda hacer el estudio de que tu software no existe en ningún otro lado del mundo, algo completamente nuevo. Y ahí es donde entra el debate de los códigos libres. ¿Qué tanto un software es completamente nuevo? Que era algo que tú me mencionabas en la última reunión, que fue muy valioso para mi presentación. No importa qué tan bueno, que era lo que me mencionabas, no importa qué tan bueno tú como desarrollador de software seas, siempre usas una base o te montas sobre una base y ya códigos libres. Entonces, ahí viene el juego de poder demostrar que tu software es nuevo. Dos, también tienes que cumplir, para tener una patente, la aplicación industrial o este tipo de carácter técnico o interacción con la realidad. O sea que realmente uno no protege el software como tal, sino que protege el software cuando ya está dentro de algo que tiene una interacción. Digamos una bocina. Una bocina tiene un software dentro que es el que me, ¿sabes? Me prende la luz cuando pongo esto y me prende, ¿verdad? Entonces, yo registro yo registro mi bocina y por ahí mismo registro el software que está dentro de la bocina. Eso se puede hacer en Panamá. Eso lo puedes hacer en Panamá. Ahí puedes, cuando tu software está dentro de algún hardware, lo puedes proteger a través, dentro de la modalidad de patente, o por lo menos la ley permite como ese jueguito, porque el artículo de la ley lo dice de esta manera, y miren, dice, las siguientes cosas no son patentables. 1, 2, 3, 4, el software, coma, per se. Y ese coma per se es el que te abre las puertas de entonces poder ir a registrarlo dentro de un hardware. Son temas, ¿no? Así claro. Que en conclusión a este simposio legal que acabo de dar, la conclusión es que en Panamá uno protege su software, por lo menos a través de las entidades gubernamentales, a través de derecho de autor. Tú lo puedes registrar, es bastante fácil. En un par de días tienes tu código fuente protegido. O si ya lo vas a tener dentro de otra invención, una bocina o algo muy específico, lo puedes también a través de poder determinar la manera de protegerlo tras una patente. Coma per se.
Coma per se. Mira, uh-huh. En este punto quiero comentarles algo a la gente, porque realmente cuando Nicole me mencionaba todo esto, nosotros nos reíamos internamente, porque es súper cómico que se trate el software como si fuera algo que ya existe desde el principio de los tiempos, y que jamás va a ser inventivo y nuevo. Yo le comentaba a ella de que sí, evidentemente cuando tú desarrollas software lo haces a través de una base, o sea, tomas un principio. Pero vamos a regresar al mismo concepto en que el software se patenta, o bueno, no se patenta, se pone como derecho de autor, igual que el de un libro, ¿no?
Sí, correcto.
Un escritor se inspira, y la mayoría no me van a dejar mentir, en que los libros a veces vemos que hay cosas de autores diferentes en los cuales decimos, wow, este escritor escribe muy parecido o tiene algo similar a este otro, o mira, tiene su propio estilo, pero hay ciertas frases que yo sé que las mamó de otro escritor. O sea, hay cositas en lo que evidentemente el mundo creativo es imposible que salga simplemente desde la nada, porque la creatividad nace desde las ideas, y las ideas nacen del conocimiento, que el conocimiento nace a través de la experiencia. Entonces, si nosotros no vivimos y no experimentamos el día a día, es imposible que tengamos creatividad completa, lo cual implica que en forma específica los desarrolladores no puedan tener creatividad a raíz de inspirarse de otros desarrolladores. Y poniéndolo en español, básicamente la creatividad de nosotros no vale la pena. O sea, porque siendo sinceros, jamás una aplicación, vamos a poner Uber, vamos a decir que Uber, que pues ahora hay muchas otras aplicaciones similares, pero en el principio solo había Uber, vamos a decir que solo existía esa, era una innovación. Bueno, para que sepan que si Uber hubiera nacido en Panamá, pues era imposible registrarla y patentarla de manera en que nadie pudiera ser excluido, que es lo que decía Nicole. O sea, yo puedo decir mañana mismo, si tengo una patente, que otra persona va a ser excluida, como mencionabas, y que no pueden pues robarme ese concepto o idea porque ya es mío. Evidentemente, hay ciertas alteraciones donde se pueden modificar y pues tú puedes mejorar una idea ya existente. Ahora, eso ya no es como tal una innovación, ya eso es una modificación de algo existente. Pero nunca va a poder existir el primer paso, o sea, nunca va a poder existir el primero, y nunca va a poder existir por el simple hecho de que ya el mismo software, ya solo escribir código, es una copia de otra persona. O sea, y me parece súper ilógico, porque vamos a ponerlo en el que él desarrolló la bicicleta. El que desarrolló la bicicleta primero para eso tuvo que haber visto cómo se desarrolló la rueda. Entonces, él agarró el concepto de las ruedas y dijo, ok, pues si pongo dos en medio de un caballo, bueno, un caballo, para los que no saben, de metal, no me refiero al caballo de caballo, sino al caballo de metal, y pues hago diferentes piezas que a través de la rotación pues impliquen el movimiento, tengo un vehículo de dos ruedas. Y la inventó la bicicleta, y eso fue una innovación en su momento. Pero se apoyó de algo existente, entonces...
Sí, igual que por esa línea, igual que cualquier innovación o cualquier avance matemático, físico...
Correcto.
Estudios para ir a la luna, la teoría de relatividad tiene que ver con muchos avances que vienen antes. Así que sí, tienes... Todo viene desde algo que venía antes. Así que uno se inspira, la creatividad es desde inspiración. Si bien es cierto, ese tema de vale o no la creatividad, debo diferir y decirte que al final del día la ley te brinda un mecanismo para proteger tu creatividad, ¿sabes?
Claro.
Porque al final es lo que hace esta ley, la ley de derecho de autor y derechos conexos, y realmente yo bastante orgullosa de Panamá en ese sentido, porque invita a la creación y el registro rápido de tu creación, realmente que te toma 1 o 2 días, si no me equivoco cuesta $5, $10 registrar, por ejemplo, dibujos que uno hace y quieres vender, o... de maneras rápidas, así que ese tipo de protección de creatividad hay maneras de llevarlas a cabo y de protegerlas. El tema obviamente es lo que dices, como lo de Uber, o ese en qué punto puedo o yo decir esto es patentable, esto yo me podía hacer dueño de esta idea completamente innovadora y nueva. Pero sí, al final, otro tema que yo estudio mucho fueron los métodos alternos de protección de software. Si bien es cierto, esto es a través de la medida, digamos, de las entidades gubernamentales que existen para esa protección, también hay formas en las que uno puede protegerlas, tanto por privado o a través de notarios públicos. Por ejemplo, uno puede ir a un depósito notarial. Uno puede ir ante un notario que no necesariamente te limita lo que tú puedas entregarle. Tú puedes entregarle un USB con tu código, con lo que hace, con lo que no, con dibujos, ya con el arte, con, ¿sabes? Sí, el interfaz.
Con el diseño, sí, el interfaz, el diseño.
Exacto. Y tú vas ante ese notario y te dices, yo soy Manuel, aquí está mi cosa, mira, lo hice el día de hoy, tal fecha, tal, tal. Y él te firma, ok, recibido, notario público de la República de Panamá, ¿sabes? Vela que esta persona vino y me dio esto este día y lo registra. Es una manera de que el día de mañana, si de la nada llega, yo no sé, Pablo, y dice, esto es mío, y lo comienza a vender o saca licencias, tú llegas, no, mira mi depósito notarial, esto es mío, ahora págame daños y perjuicios por la licencia que yo no puedo vender.
Claro.
De todo el juego ahí. Así que esa es una opción que uno tiene también, que vale la pena aprovechar el tiempo y mencionarla. Otra es, por ejemplo, el secreto industrial o el know-how. Esto es un tipo de previsión contractual que uno puede hacer. Por ejemplo, ahorita mismo, Teledacta con Memoria Cultural, yo puedo introducir esta idea y todo lo que estamos trabajando en conjunto como parte del secreto industrial de Memoria Cultural. Esta es la idea, esta es nuestra innovación, todas las generalidades. Y cuando tú firmas mi contrato conmigo, entonces ya te obligas a ti mismo a cuidar mi secreto industrial. Y si tú sales por ahí, entonces dejas ir o no sé, alguien, le cuentas a alguien y ese alguien copia mi idea y lo hace primero, ya yo puedo ir hacia ti y decirte, oye, tú quebraste la obligación contractual que tenías conmigo. Y entonces claro. Ahí viene todo el tema de daños y perjuicios por dentro. Así que hay maneras y hay maneras. Otra muy interesante, que por ejemplo es una que se hace en España, es más, los tribunales en España lo aconsejan, que sea la manera en la que se trabaja el desarrollo de software, se llama el contrato escrow. Este contrato escrow se trabaja ante un intermediario, solo una persona tercera que tiene la capacidad técnica y legal de poder decir, por ejemplo, Teledacta le da el software al intermediario, el intermediario sabe sobre software, porque si me lo das a mí, yo no sé qué me estás entregando, ¿sabes? Y eso es algo que pasa en su carrera. Es muy difícil, y al final del día en cualquiera, ¿no? Pero es muy difícil yo entender realmente qué me estás mostrando. Así que yo no sé si ya tú me estás entregando el avance suficiente como para yo darte el pago del 50% de avance del software. Entonces, lo que uno hace es, se lo llevas a un intermediario que tiene el conocimiento y busca velar por la protección y la integridad contractual de ambas partes. Entonces, este intermediario dice, ¿sabes qué? Teledacta cumplió correctamente con su 50%. Yo, Nicole, ya le había dado el pago del 50% al intermediario. O sea, él ya tiene la plata. Así tú también te sientes cómodo, ¿me entiendes? Ya dije, okay. O sea, él es como este depósito en intermedio. Entonces, cuando tú le cumplas a él, entonces ya él hace pago por mí. Ya. Todas las partes se sienten seguras. Esto es algo que se ha desarrollado por todos lados del mundo y es una forma muy chévere de trabajarlo, de mucha, mucha confianza y realmente que protege muchísimo. Lastimosamente, en Panamá no se cuenta con la infraestructura de intermediarios escrow. Ese es un tema que yo hablé muchísimo en mi estudio y traté de hacer, por ejemplo, un proyecto de ley que incentivara y creara un departamento en el gobierno que se encargara de ser ese intermediario escrow de manera gratuita, porque el intermediario escrow es muy... se lleva su porcentaje del desarrollo, o sea, que le sube el precio.
Como parte del desarrollo, o sea, el poner para también que la gente sepa en contexto. Recordemos que cuando hablamos de temas de software, y perdón que te interrumpa en este punto, Nicole, en sí, cuando no estás en el desarrollo, ni siquiera otros desarrolladores entienden lo que otros desarrolladores hicieron. O sea, puede ser que yo, como Emanuel, le presente un código que realicé en una noche a otro desarrollador y él me diga que no lo entiende, aún si sabe programar igual que yo. Porque, ¿qué pasa? Al igual como cada uno tiene su jerga cuando habla, pues, o su diccionario en este caso, cuando Nicole mencionaba que cada uno tenía su librito legal, pues en el caso de los programadores es lo mismo. Cada uno tiene su estilo y forma de programar muy específica y a veces es demasiado específica realmente, que cuando se lo pasa sin una documentación a otro programador, este te dice que no entendió absolutamente nada. Entonces, por eso mismo, se requiere de un nivel de expertise suficiente como para entender cualquier código, y yo supongo que es la parte más difícil de conseguir, ¿no? Alguien que tenga esos conocimientos tanto legales como técnicos.
Exactamente, exactamente. Por eso es que es tan valioso poder encontrar o trabajarlo con ese tipo de intermediario. Y dígame, o sea, lo innovador que sería que Panamá cuente con ese servicio que también le dé plazos de trabajo a desarrolladores de software que puedan trabajar ahí haciendo esa función, y que el Estado lo haga tanto de manera gratuita o con un término social o con tipo de capital semilla o como inversión a la creación de su Estado, de que de repente sea un software de beneficio social, de repente alguien crea un software sobre el residuo sólido, o de, no sé, yo poder decir que hay un hueco aquí en la entrada de Chanis y lo registro y eso se lo manda al Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Ese tipo de softwares que son los que impulsan el progreso en estas famosas ciudades inteligentes que ya van volando en capacidades de que la sociedad tiene un contacto directo con su Estado a través de la tecnología y del uso de tecnología de la información. Aparte que el Estado también tiene una recolección de data muy valiosa por parte de su ciudadanía. Y ese tipo de innovación siento yo que hace falta que el en Panamá se impulse más y se incentive más. Y por lo menos se abran las puertas a que el desarrollador, como tú dijiste, tal vez que el tema del Matrix y estar a la vanguardia de esta tecnología y crear algo que cambie el mundo, tal vez no sea algo tan grande, pero imagínate tener o a darle la herramienta de poder hacer un intercambio entre sociedad y Panamá y que eso brinde algún tipo de impacto macro social en el país. Siento que sin duda para mí el desarrollador del software es el que va a ir a la vanguardia del futuro de Panamá y lleva sin duda la batuta en volvernos un país tecnológico y un país que vaya adelante de todo. Y poder incentivar esa ciudadanía responsable, que es de lo que hablamos, el tema de ser un agente de cambio, poder hacerlo a través de herramientas tecnológicas. ¿Y quién hace esas herramientas tecnológicas? El desarrollador. O sea que para mí, por eso fue que me he dedicado en este tema y yo sé que ustedes llevan esa bandera de cambio adelante.
Por supuesto. Y cuando Nicole nos comentaba sobre todo esta idea, ella le mencionaba que era un Wakanda. decía que era el Wakanda de los desarrolladores. Y creo que no hay mejor definición que eso, bueno, para los que no hayan visto la película. Se lo dejamos de tarea. Sepan que es Wakanda. Pero sí, específicamente, a mí me parece que sería beneficioso para todas las partes el saber que existe un respaldo donde se pueden hacer negocios con software de manera segura. Porque si me lo preguntan a día de hoy, para nuestra carrera y tanto para los negocios específicos que se hacen hoy en día en Panamá, ¿existe seguridad a la hora de vender una aplicación, un proyecto, como puede ser una página web, inclusive una herramienta como puede ser de comunicación interna en las empresas, lo cual le llamamos API? ¿Existe realmente seguridad al vender un proyecto de esos? No. Aquí en Panamá, no. Y esa seguridad no está porque, primero, el problema que mencionamos de la carencia de conocimiento en leyes. Con respecto a nosotros, como el gremio de desarrolladores, realmente muy pocos conocen siquiera un cuarto o un tercio de lo que ha mencionado Nicole el día de hoy. Y yo creo que también va un poco también de la linealidad de hacer docencia, ¿no? Implicar la educación y hacer ese movimiento activo de que, oigan, ustedes están metidos en el tema técnico de cómo programar. Nosotros como desarrolladores sabemos hacer un programa, impulsarlo de todas las maneras específicas tecnológicas, pero no sabemos cómo venderlo. Entonces, vamos a aprender las capacidades necesarias para que nuestro producto pueda llegar seguro al cliente. Y eso va a ser súper importante, no solo en el desarrollo de nuestra carrera, sino en el desarrollo de la sociedad. Porque tengan en cuenta que entre más trabajo llega a ser completado de manera eficiente, pues más crece un país. Y por eso mismo creo que lo que menciona Nicole de poder crear esa seguridad entre desarrolladores, inclusive para el propio país, es esencial. El no pedir licitaciones de exteriores. El saber que en Panamá existe mucha gente súper competente para hacer aplicaciones que hoy en día se compran afuera y software que se compran afuera. Y no voy a entrar, como dije, en materia política, porque eso va a ser para tema de otro podcast que algún día me gustaría tocar. Pero sí, efectivamente hay muchas cosas que hay que mejorar y para eso estamos, ¿no? Para ser agentes de cambio. Ahora, Nicole, hace poquito, para que la gente darle un contexto, salió la ley de protección de datos. Y era un tema bastante sonado, sobre todo porque cuando hablamos de datos, ocurrió hace unos meses, vamos a poner un ejemplo más mediático, el tema de WhatsApp. Mucha gente decía, ok, WhatsApp va a robar mi información, va a escuchar todo lo que hablo cuando, yo qué sé, estoy chateando ahí con cualquiera persona. Van a ver todos mis datos. Y miren, que yo no soy muy fan de WhatsApp, ni mucho menos, pero tengo que defenderlo en cierta medida en que la gente se alteró en muchas cosas. Primero, es ilegal. Ya Nicole lo va a super verificar. El hecho de que, pues, miren tus conversaciones. Aunque tú aceptes un acuerdo, ¿ok? Que tú digas específicamente que pueden ver tus conversaciones y lucrar con ello. Porque realmente creo que incluso no estoy muy seguro de esto, quizás me estoy tirando un triple, pero estoy casi 99% seguro que ningún país lo permite, por el tema de que, bueno, no es nada ético. Y por otra parte, WhatsApp en este caso lo que realmente estaba proponiendo es el hecho de la masificación de datos. ¿Qué se refería a la masificación de datos? El poder conseguir estadísticas de cuántas personas utilizaban la aplicación por hora, día, sectores, inclusive el poder realizar métricas en las cuales se ofrezcan a empresas soluciones por áreas específicas de marketing. Entonces, WhatsApp decía, ok, vamos a utilizar tus datos de ubicación, vamos a utilizar tus datos de reconocimiento, de ciertas palabras inventivas en masa. O sea, a WhatsApp no le va a interesar el chat que tú tengas con tu novia a las 3 a.m. Eso es pues, el dato específico. No están buscando eso, están buscando la masificación de datos. Entonces, ahora hablemos en especial de la ley de protección de datos que salió aquí en Panamá y qué es lo que involucra un poco, pues, a manera más simplificada para que toda la gente que pues, no está muy metida en el tema sepa más o menos qué es lo que tiene que saber.
Claro. A ver, la ley de protección de datos con respecto, o sea, hacerle relación a WhatsApp es un poco complicada. Ya que por lo menos en Panamá, la jurisdicción panameña, si se me permite decirlo, estamos bastante atrasados en esta ley.
Sí, sobre todo eso.
Países en Europa, nuestros países vecinos, llevan ya casi 30, 40 años con ley de protección de datos. Panamá era el único país en Centroamérica.
En la lista que faltaba.
Si no me equivoco, en la lista que le hacía falta esa ley. Y que es sorprendente teniendo el Tecnoparque en Ciudad del Saber, que incentiva el que vengan desarrolladores y se haga tecnología en Panamá, y no contar con una ley que protegiese la base de datos,
no tenía sentido por ninguna parte.
Sí, para nada. Pero gracias a Dios ya entró algo que sin duda le hace falta mucho más con respecto a empresas grandes y este tipo de uso de data macro como la que tú mencionas. Pero la ley de base de datos, por lo menos lo que rige, es ese tipo de protección que dice tú no puedes ir a un dentista y que cuando te están sentando y tienes que llenar un formulario te digan qué color de ojos tienes, qué estás casado, no estás casado. O sea, que te hagan este tipo de preguntas, dije, ¿cómo se llama?
Que no tienen que ver con...
O sea, ¿qué raza de perro tiene? ¿Por qué me tienen que preguntar esto si me van a hacer, me hacen una limpieza mental? Entonces, esa ley ya protege que tanto una empresa o cualquier otro tercero no puede hacerte preguntas de carácter personal que no tengan nada que ver con el lo que ellos necesitan para trabajar contigo. El tema de, por ejemplo, la solicitud, ese tema de pedir cédulas, número de cédula, fecha de nacimiento, que se había hecho como una práctica común. De la nada pides comida a domicilio, que mándanos una foto de cédula. Espérate, no, uno no debe enviar su foto de cédula, uno no envía su foto de cédula para nada. Ese tipo de cosas es lo que regula esa ley. Por lo menos para empresas emergentes y startups, algo que es muy importante tener en mente, y si alguno me escucha que tenga una empresa emergente en la que se recoleccione data o se tenga una base de datos, es importante cumplir a cabalidad esta ley. Y cada vez que por ejemplo, cuando se tiene un newsletter, los famosos newsletter, el que uno pide que uno se registre en su base de datos y uno le envía los correos cada mes, cada semana, que conmemora.
Básicamente, cuando ustedes hacen ese login, que sepan que cuando agarran y ponen con Google registrarse.
Exacto. Muchas...
cuando ustedes hacen eso, eso es lo que menciona Nicole.
Entonces, ese newsletter, como empresario, debe siempre tener la opción en la parte de abajo, que la persona, si no quiere seguirlo recibiendo, lo pueda cancelar, que yo te pueda solicitar siempre que me elimines de tu base de datos. La persona siempre debe tener acceso a yo solicitar en un clic que me elimines de tu base de datos. A la hora de, por ejemplo, pedir un formulario, o que se hace mucho con temas de webinars o Zooms o cosas así, que uno pide, oye, lléname nombre, correo, etc. Es importante siempre poner un pequeño párrafo en las notas de ese formulario que, ¿sabes? Siguiendo la ley tal, de protección de base de datos, todo esto, esta data es confidencial, ese tema es importante, la data debe ser solamente para uso propio, y en caso tal de que quieras eliminar tu información de mi base de datos, escríbenos a tal correo. Eso es importante tenerlo para cumplir a cabalidad con esa ley de base de datos. Pero al final del día, esa protección de datos personales trata sobre eso. Trata sobre si un día estás en un lugar y te están preguntando algo muy extraño que tú no quieres responder, entonces no lo hagas y pones el número de la ley ahí. es okay. Eso.
Perfecto, creo que ahora sí la gente puede tener un poquito más conocimiento, pues la que no había escuchado sobre esto. Haciendo un comentario muy específico, como tú mencionas, Panamá estaba atrasado y realmente es ilógico que estemos gestionando e impulsando supuestamente proyectos de tecnología cuando ni siquiera tenemos a cabalidad algo que protege específicamente los datos de las empresas. Entonces, ya ahora sí hay algo, como mencionaste, pues la ley de protección de datos es eso, ese pinito para muchas otras cosas que se le falta añadir, y como toda ley pues que acaba de nacer. Pero sobre todo el punto específico y en el cual quiero hacerle hincapié a la gente es que muchas de las aplicaciones que ustedes descargan, e incluso cuando va a una web, creo que no se hace docencia en qué cosas son las cookies o qué cosas es cuando ustedes aceptan un contrato que nadie lee. Cuando descargan una aplicación, todo el mundo pasa ese contrato de términos y condiciones arriba abajo y nadie leyó lo que hay ahí y le estás vendiendo tus datos al mismísimo Satán. Entonces, muchas de las cosas de este estilo realmente son importantes, al menos tener noción básica. Porque, por ejemplo, cosas que suelen ser molestas, recibimos un montón de correo de marketing, que a veces decimos y que, wow, manda todo esto spam, porque ya en verdad estoy cansado de que me estén mandando tantas promociones y tantas cosas. ¿Por qué me están hablando si yo en verdad solo me registré para una cosa que quería en concreto y ya no quiero que me manden correo de eso? Pues ustedes pueden darse de baja, como menciona Nicole, simplemente, incluso cuando estaban en ese contrato todo largo, daban en una parte específica de no recibir notificaciones que tengan relación pues a novedades o algo que se haga como promociones. Siempre tienen esa casilla, ustedes la desmarcan y listo, no reciben esos correos invasivos, por ejemplo, entre otros muchos temas que se pueden estar hablando con relación a ustedes pedir sus datos. De hecho, Nicole nos comentaba también que ustedes podrían ir en específico a, incluso vamos a decir, un banco, decirles, ok, denme una actualización de cuáles son los datos que ustedes tienen actualmente de mí y conocerlo, porque ustedes tienen ese derecho. Entonces es muy importante que sepamos con respecto a esto, a qué cosas podemos exigir con respecto a lo que nosotros estamos utilizando, ¿no? Y bueno, ya yendo a la parte final de este podcast, me gustaría quizás abarcar un tema muy extenso, la verdad es muy extenso, pero de una forma muy simplificada. Y yo le comentaba a Nicole que pienso que, como hablamos también de la corrupción hace poquito, una de las cosas que a veces no se menciona de manera muy específica, o al menos creo yo que no se tiene tan demasiado claro, es de la parte burocrática. ¿Qué tanto implica el hecho de la burocracia en nuestros países, la disminución de procesos o de rapidez en esos procesos para obtener diferentes cosas? Les pongo un ejemplo. Investigando yo un poquito y bueno, también conversando con Nicole sobre los registros de empresas y los registros de proyectos y negocios, en cierta manera hay cosas que son sencillas de hacer y otras cosas excesivamente, no voy a decir como complejas, pero demasiado, a veces redundantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad que para yo tener un negocio a día de hoy, yo debo pagar un impuesto de local cuando mi negocio es online. Una de las cosas que me choca un poquito. Y entre otras cosas, ¿no? Pero vamos a hablar sobre la separación de poderes y la gestión burocrática de los ministerios. Sé que es un tema demasiado extenso, pero vamos a tratar de simplificarlo de manera específica, porque en materia educativa influye mucho el hecho de las licitaciones. Entonces, Nicole, haciéndote la pregunta directa, ¿qué tanto crees tú que debería poder mejorarse el tema burocrático en nuestro país con respecto a las licitaciones que se puedan hacer en materia de quizás una mejora en la educación con respecto a comprar computadoras o comprar software que sirva para la educación? Este tipo de cosas, ¿no? Que realmente a veces demoran mucho tiempo por los procesos burocráticos.
Claro. Voy a comenzar desde el punto de que el, sobre el origen del término burocrático, de la manera más rápida, porque es verdad que les puedo hablar horas sobre este tema. Muy interesante. Sí. Pero es bastante curioso que en los 1950 el término burocrático era visto como algo muy positivo. Los estudios o la definición del término burocrático de este filósofo Max Weber, muy, muy interesante, ¿eh? Hablaba del término burocrático como esta forma de organización para tanto la eficacia, la exactitud del Estado. O sea, es como a través de tú darle pasos específicos, o sea, digamos, para tal cosa, haz el paso 1 al 15. Entonces, que es como así como trabajar como un robot, como un trámite, pues, pa.
Claro.
La idea era que a través de ese tipo de organización de paso tras paso, uno podría ir, pudiese ir más rápido y pudiese mantener como que una fiscalización sobre ello. Porque cuando se habla de temas del Estado, de cualquier tipo, se está hablando de la plata de todos, o sea, esto tiene que llevar un proceso de fiscalización muy fuerte. Por eso es que los trámites a veces conllevan esa jerga panameña de cuántas escaleras tengo que subir, para dónde voy, para cuándo no. Es por el hecho de que uno tiene que ir buscando, ¿sabes? Tal departamento para que me firme, tal departamento, voy para allá, voy para acá. Y es ese tema de fiscalización, de necesitas ir como jerárquicamente subiendo y buscando esas firmas de un superior más. Comienza desde abajo y va subiendo el siguiente. Entonces,
sí.
Cuando uno lo ve desde este enfoque, se entiende lo positivo de la burocracia. El problema está, obviamente, cuando hay un conformismo frente a algo que obviamente anda mal. Y es un mal innecesario que solamente está reduciendo la capacidad de eficacia del Estado para poder hacer algo. Es como, esto está innecesariamente lento. Dije, ¿por qué para poder hacer este trámite demora tanto? ¿Por qué demoran 6 meses para darme esta respuesta? Entonces es como que tiene mucho que ver con tanto la falta de interés individual del funcionario público, tanto la falta de interés y también, hasta cierto punto, el hecho de que un funcionario en su cargo tal vez no tiene ni siquiera la estipulación de las cosas que él puede hacer y lo que él puede cambiar. Porque al final tú mismo estás atado de manos ante la misma burocracia en la que te sientas en tu silla de funcionario público. Así que al final del día, tampoco es que un funcionario tiene la capacidad de decir que bueno, esto está muy lento, lo quiero cambiar. Es que, no. Para cambiarlo, sigue esos 40 pasos. Entonces,
correcto.
Entonces, realmente es difícil. Limita la creatividad y el cambio que se puede llevar dentro del Estado. Esa capacidad creativa de solucionar problemas, simplemente la matas y llegas al ciclo vicioso de un conformismo estatal. ¿Cómo mejoramos esto? O sea, ¿cómo uno mejoraría esto estatalmente? ¿Sabes? Limitar o establecer tiempos para respuestas. O sea, digamos, es tal trámite, tienes 3 días para responder. Si el funcionario público no te responde en 3 días, entonces hay una sanción administrativa por esa persona que no te responde en 3 días. O sea, como que, oye, esta persona está trabajando para el ciudadano, esa persona tú le pagas a ese funcionario para que te pueda llevar este trámite y poder reducir la cantidad de pasos cuando ya se vuelven innecesarios, cuando ya se vuelven no están funcionando. El tema de abrir a quejas, el tema de abrir a sugerencias y que en verdad se tomen en cuenta es muy importante también, algo que no se hace en Panamá, o por lo menos muy superficialmente, o es una queja que queda en un buzón de voz. Así que realmente sobre la burocracia estatal creo que lleva tantas capas y tanto peso de que tenemos mucha gente y muchos trámites y muchas personas trabajando que tiene que ir a 10 departamentos para poder cumplir con algo. Si bien es cierto, la pregunta me la hiciste dirigida a la licitación. Y la licitación es un mundo muy,
sí,
un mundo muy, muy separado, digamos, a la burocracia que habría en el trámite para yo pedir, por ejemplo, no sé, mi cédula.
Que por un cambio de cédula, sí, correcto.
Ajá, por ejemplo, el tribunal electoral para mí es de las instituciones más rápidas que hay. O sea, han innovado muchísimo últimamente, muy rápido, súper funcional. Pero, solo lo doy como ejemplo, a ese trámite o, por ejemplo, hacer un traspaso de bienes y cosas así, a una licitación. Cuando hablamos de licitación, se habla de dinero del Estado. O sea, vas a sacar plata del fisco, de las partidas presupuestarias que tiene el Estado. Entonces, ahí, si bien es cierto, tenemos que abrirle el espacio a que haya un poquito de burocracia, a que se fiscalice.
Claro, por supuesto.
Ese dinero a dónde va. Si bien, la contratación pública per se, la ley 22 de 2008, que fue reformada hace poco, que habla sobre la contratación pública, es muy completa, tiene los pasos estipulados, por lo menos todo se trabaja a través de Panamá Compra, una página web que mantiene todo el registro de data, un portal que mantiene toda la data de los visitantes, los que fueron a la convocatoria, los participantes, lo que se envió, las propuestas, los pagos, cuánto se pagó, cuánta plata se está dando, qué opciones hay, qué licitaciones hay afuera. Así que, ¿qué tanto afecta la burocracia en las licitaciones? Es debatible, porque hasta que dónde tenemos que tachar o tirar la línea de que lo necesitamos para transparencia y para fiscalización, ese tiempo que tome entre medio una licitación. Pero sin duda hay temas que podrían ser más expeditos, podrían ser menos, de repente no vistos macro, sino que el mismo municipio o que el gobierno local, por ejemplo las juntas comunales, el municipio, pudiese hacer ese tipo de licitación, por lo menos de software, de manera interna, en vez de tener que llevarlo macro a través de una licitación pública, un concurso público, poder hacer concursos públicos pero más pequeños, que puedas tener entonces una agilidad más rápida en la elaboración de las mismas. Así que sí, sin duda la burocracia en conclusión está en todos lados, tanto en la empresa privada como en la pública. Obviamente en la privada el incentivo de un mercado abierto y de competencia, de libre competencia, obviamente va a obligarte a querer mejorar y ser el mejor. Si te están vendiendo, si tienes dos empresas y una te vende, las dos te venden el mismo celular, pero empresa A te lo entrega en 2 semanas y empresa B te lo entrega en 2 días, entonces vas a comprarse la de empresa B. O sea que la empresa A va a estar diciendo, oye, yo tengo que mejorar mi gestión para entregar un celular más rápido. Entonces esa competencia es la que hace que uno esté en mejora constante, y progreso y desarrollo. La idea es poder darle ese incentivo, ese mindset, esos ideales de autoprogreso y desarrollo, y no limitarse con conformismo dentro de nuestro estado, de nuestra función pública. Pero todo esto suena muy idealístico.
Sí, la verdad que suena muy idealístico, pero no debería ser así, porque,
no debería.
O sea, concluyendo y haciendo pues esa reflexión, sí me gustaría remarcar eso que tú mencionas, de que hasta qué punto es debatible, ¿no?, que es necesaria o no la burocracia. Pues específicamente necesitamos un control para el dinero que nosotros estamos aportando como contribuyentes a este país para que se realicen las obras públicas. Y ese control específico, mucha gente es lo que se queja, y por eso ha salido tantas protestas, siento yo, en parte de que no hay un proceso de transparencia, que realmente, como menciona Nicole, sí lo hay, y por eso demora mucho las cosas, pero ese proceso de transparencia es interno, ¿ok? Y es un poco lo que yo cuestiono en términos de quizás nuestro país, y bueno, no solo nuestro país, como mencionaba, esto se replica en casi la mayoría de países latinoamericanos. El poco interés que hay por parte de los gobiernos de mostrarnos a detalle lo que está pasando con los procesos burocráticos. Porque si yo entendiera el 100% de algo, a ver, nunca se va a entender el 100%, porque creo que, bueno, evidentemente para cada tema burocrático se siguen una cierta de lineamientos específicos, y creo que ser experto en todos pues ya implicaría poder estar al nivel de Nicole en ese sentido, y pues no he estudiado la carrera. Pero sí tener algún concepto básico o un concepto de noción donde la población esté enterada de cuál es el proceso que se está siguiendo. Ok, primero se sale una licitación pública, luego en la licitación pública hay diferentes criterios que la empresa tiene que cumplir para poder ser aprobada, y conocer esos criterios. Y luego, por el específico punto de cómo hubo una competencia, donde quizás la población se sienta más segura de decir, ok, hubo un proceso burocrático largo, pero necesario para que esto se llevara a cabo de forma correcta. Entonces, la triste realidad es que cuando nosotros buscamos datos acerca de cuáles son los procesos que hay a través de la burocracia con nuestro dinero, son relativamente casi escasos, o por no decir nulos, lo que nos encontramos. O sea, ustedes pueden hacer el ejercicio actualmente y buscar quizás en la mayoría de páginas de servicio de nuestro país, del gobierno, y se va a encontrar con la gran sorpresa de que están desactualizadas, o que ni siquiera tienen punto de comparativa para mostrarnos a través de gráficos lo que realmente está pasando con el tema de nuestro dinero, ¿no? Pero bueno, eso ya también otro podcast, y creo que son temas muy... Sí, hay que apuntando los temas, sí. Son temas muy específicos que, bueno, nos gustaría tocar en algún punto. Y bueno, ahora sí, Nicole, vamos a llegar a la parte final donde nosotros acostumbramos comentar una noticia relacionada pues a todo el tema que estuvimos tratando, ¿no? En este caso, pues, las leyes, y en concreto, pues, la carrera de ciencias políticas. Entonces, te voy a comentar, y al público también, porque voy a escuchar esto, la noticia, y tú me das tu opinión. Básicamente es eso.
Perfecto.
Panamá busca reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. El diario La Estrella de Panamá saca esta noticia y dice que, bueno, por parte del economista Felipe Argote, Panamá debate sentarse a negociar con organismos de la OCDE y no firmar lo que le pongan enfrente, ya que, bueno, a última hora y justo un día antes de que se culmine todo el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, el órgano ejecutivo presentó ante el Pleno Legislativo tres proyectos de ley relacionados con la persecución de bienes, productos, de actividades lícitas y normas de transparencia fiscal, para que, bueno, algunos de los especialistas consultados, estas iniciativas son, pues, por parte del gobierno un poco por... mejorar la reputación de nuestro país con temas de lavado de dinero y narcotráfico, pues los famosos Panama Papers, por ejemplo, que tanto ocurrieron aquí. Y en tema en esta noticia, lo que nos interesa realmente es que, pues, gracias a que Panamá está intentando mejorar la transparencia fiscal, pues evidentemente eso toca de cierta medida a los emprendedores, en una escala ya mayor, evidentemente, pero toca en cierta medida a los emprendedores. Y con el específico punto en que hay ciertas normativas que van a cambiar. Entonces, se habla de esta cooperación y desarrollo económico con la OCDE, donde pues se busca que el proyecto de ley cambie las iniciativas llevadas a la Asamblea en términos de seguridad, en cuanto a la búsqueda de establecer un marco jurídico que recupere los bienes adquiridos de forma ilícita o establecidos en mecanismos de administración de justicia. Entonces, ¿qué opinas de esta iniciativa, Nicole?
Bueno, ¿de qué año es esta noticia? Disculpa, ¿qué fecha fue?
Es de hace 3 semanas. Sí.
Ok,
sí.
Qué bueno. Sí, la OCDE, para el que no sabe...
Específicamente, perdón, Nicole, para que la gente sepa también, específicamente de el 29 del mes pasado.
Qué bueno.
Básicamente.
Qué bueno realmente que se esté llevando a cabo ese tipo de política, y ojalá se concluya en la Asamblea. Y hay que, primero, obviamente, para dar una buena opinión al respecto, habría que leer las leyes y lo que presentó el Ejecutivo. Si bien es cierto, la OCDE es la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, lo cual es muy necesario en estos momentos, principalmente en un momento de crisis económica mundial, y ante el impacto, o sea, cómo hemos bajado en indicadores internacionales sobre van a limitar la inversión pública, etcétera, etcétera, que puedan afectar esa inversión pública. Creo que el Estado debe, sin duda, tomar este tipo de iniciativas para poder tanto incentivar o reacomodar nuestra posición en el ojo público como un país de inversión. La inversión extranjera para cualquier país con riquezas es completamente es fundamental, es inherente para la entrada de dinero y de que fluya dinero nuevo en la calle. Uh-huh. Así que me parece que después de las crisis y impactos como los que me mencionas, claro, los Panama Papers y escándalos financieros que ha tenido Panamá de frente, que sin duda se ha quedado con ese nombre, poder llevar a cabo con organizaciones internacionales como esta ese tipo de política, ojalá que sea todo lo positivo para esa inversión extranjera, que es muy necesaria para la introducción de dinero y una inyección, ¿no? La inyección económica en el país, y al final el contribuyente que somos todos, todos damos una parte para que el Estado funcione. Y obviamente esto, cuando uno ve el déficit fiscal, que es decir, el déficit es la diferencia entre lo que el Estado recibe con lo que el Estado tiene para satisfacer su deuda interna y pública, deuda pública también. Estamos en déficit, el Panamá en los últimos años, la gráfica va para abajo, y eso es un punto muy importante y otro podcast, sin lugar a dudas.
Sí, el tema sin lugar a dudas.
Para nosotros como jóvenes, tenemos que estar muy pendientes de estos temas, el hecho de que cuál va a ser el país que va a estar cuando nosotros comencemos a realmente movernos aún más en él. ¿Cuál es el país que se nos está construyendo, las fundaciones que van a estar cuando nosotros estemos dentro de la casa, ¿no? Así que sí, ojalá que sea lo positivo y que la asamblea trabaje y se lleve a cabo y se pueda llevar ese tipo de ley de inversión. Obviamente hay que leerla, hay que verla.
Hay que verlo porque
individualmente, ¿no? Porque uno lo ve. Uno todo lo ve desde afuera y todo se pinta lindo, pero luego uno ve un artículo ahí.
Esto está raro.
¿Es un gol? No sé cómo decirlo. Sí. Así que cada uno hay que leerlo.
Por supuesto. Hay que analizarlo y ese es el mensaje que realmente se debería llevar al público.
Sí, algo. El tema de las letras pequeñas y de leer y de indagar uno mismo. Tenemos muchas herramientas para indagar y aprender. Así que,
por supuesto. Crear criterio formado. Y sobre todo comentar también de que con respecto pues a las actividades ilícitas, más que nada en la evasión fiscal, que es lo que se busca según lo que presenta la noticia, es pues mejorar el hecho de que realmente no se puede evadir impuestos. Y yo pienso de que, como menciona Nicole, ojalá sea de forma positiva y que, bueno, no tenga ninguna doble tramulla, porque significaría que pues, de alguna parte se puede recuperar un beneficio económico importante por sectores de personas que estén evadiendo pues, diferentes tipos de impuestos o estén simplemente utilizando nuestro país para poder pues, llevar a cabo como tal blanqueo de capital. Y por eso debe ser una parte principal el hecho de nuestro país sacarnos de diferentes listas grises, moradas, verdes, me da igual el color, sacarnos de todas las listas. Y ya es tarde porque sí. Panamá es un país de personas luchadoras, de agentes de cambio, de jóvenes que tienen ganas de ver diferente el mundo que los rodea, de hacerlo crecer y, ¿por qué no?, ser un ejemplo como país, que supuestamente somos el centro y el hub de América, pero no somos, como mencionaba también Mayer hace unos días, no somos el hub de nada ni tecnológico, porque pónganlo en principio, estamos en el punto específico en que todas las cosas que aquí se desarrollan ya vienen de otro lugar. y no debería ser así. Debemos ser inventivos, capacidad objetiva y poder pues analizar de diferentes ámbitos lo que se nos presenta. Así que un punto positivo y ojalá pues se salga adelante todo este proyecto en sí. Así que bueno, ahora sí llegamos a la parte culminante. Nicole, un placer haberte tenido aquí, de verdad. Dejamos pendiente como 20.000 podcasts, pero...
Totalmente. Solo dime fecha, Emanuel, y yo aquí estoy.
Sí, sería un placer cada vez que puedas venir porque creo que ha sido muy pedagógico, he aprendido muchísimo de todo lo que has comentado, inclusive ya aún teniendo la reunión que tuvimos la vez pasada donde nos comentaste muchos temas a mí y al equipo, aún así he aprendido muchísimo hoy y creo que la gente también se lleva esa parte de pedagogía. Y bueno, también queda por ustedes investigar, ver qué hay detrás de todas las cosas y, como decía Nicole, ver las letras pequeñas. Eso es parte de nuestro deber como ciudadanos. Así que nada, un placer y aquí nos vemos en otra entrega otro día con más podcast de todas las cosas que se nos quedaron pendientes. ¿En unas palabras que quieras decir para despedirte, quizás tus redes sociales o en específico algo?
Muchas gracias nuevamente, Teledalta, por tenerme acá, Emanuel. Estoy a la orden, tanto desde mi nombre personal, Nicole NAV en Instagram, y desde Memoria Cultural también. Por favor, están bienvenidos a encontrarnos, buscarnos, conocernos. Y pues sí, el mundo de las leyes es muy linda, la parte social, la parte filosófica de ella. Y sin duda, de conclusión, puedo decir que nos encontramos ante un fenómeno, un momento en la historia que el fenómeno del desarrollo y de la tecnología va a avanzar cada día más. Y las leyes tienen la capacidad inherente, como lo dije al inicio, de ser un timón o un ancla ante el progreso. Y nos corresponde a nosotros, como sociedad, como ciudadanía responsable, de estudiar, de validar que nuestras leyes no sean un ancla, sino que sean un propulsor del desarrollo del país que queremos. Para nosotros, para nuestro futuro y para las siguientes generaciones. Así que un gusto y muchas gracias por tenerme.
Gracias, Nicole. Entonces, que pasen excelente noche. Gracias por acompañarnos y toda la gente que va a escuchar esto en otras plataformas también. Gracias por estar ahí pendiente. Con este podcast cerramos la temporada. De verdad ha sido el cierre de broche de oro. Y vamos a estar de vuelta la próxima semana con otro podcast muy interesante que ya está, de hecho, si son un poco curiosos, vean nuestro perfil, ahí ya está programado. Así que nada, lo esperamos y dentro de poquito sabrán más de nosotros. Gracias por todo, chao Nicole, chao gente, nos vemos.
Chao, chao, hasta luego.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gustó nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles.